the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. All kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
Bueno, pues vamos a ir poco a poco. Primero voy a saludar a los oyentes a través del 688-88-7788, que nos han dejado muchísimos comentarios y siguen dejando muchos comentarios. Sí, algunos, bueno, pues por lo menos quieren endulzarnos el día recordándonos que es el día de la poesía.
Ah, pues sí. Mira.
Entre otras cosas, sí, Juana Balmaseda, ¿cómo estás?
Muy bien, Koldo, encantada, sí, de estar aquí.
Nos mandan hasta poemas. Ebunon. Hasta poemas.
Pues está bien, es de agradecer. Porque la poesía hay que tenerla, nunca hay que perderla de vista. La poesía es mucha filosofía también. Así que agradecer a quien tiene en cuenta esto.
Sí, sí, sí. Bueno, pues la verdad es que sí, que algunos no lo recuerdan. Bueno, también es el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial.
Muy importante.
Del racismo y la xenofobia. Eso también
muy
tiene,
importante.
Tiene su importancia, tiene su relevancia.
Muchísima,
¿eh?
Muchísima.
Luego hablaremos precisamente de eso y de los delitos de odio y de todo lo que tenemos entre nosotros, donde todavía funcionamos pues con muchos clichés, con muchos estereotipos, y eso, bueno, pues deja mal cuerpo en muchas ocasiones, ¿no? Que en situaciones de socialización, pues de repente pues aparecen, que incluso está en el fútbol, ¿no? Nos encontramos con manifestaciones de esas características. Bueno, hablaremos de eso en un instante. Rafa Leonisio, ¿cómo estás, Rafa? ¿Qué tal?
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Bien, no?
Sí.
Poco a poco, ¿no?
Poco.
Vale, vale, poco a poco.
Le decía
a Juana hace un instante, además, que yo estoy escandalizado. Yo hace ya un par de semanas que había hablado yo también, pues en los comentarios, que muchas veces yo suelo tildar de homilías, que suelo hacer de vez en cuando, que se casi cabe una homilía matinal, pues hablaba del parlamentarismo este, pues de barrio bajero que se está haciendo, ¿no? Me parece que es un... Yo creo que se lo tienen que hacer mirar, porque eso no va en beneficio de ninguno. O sea, eso va en perjuicio de todos, ¿eh?
Sin duda, totalmente de acuerdo. Es lamentable el espectáculo que se está dando en el Congreso, y quien hace este tipo de intervenciones que hemos escuchado estos días, mezclando unas cosas con otras que no tienen absolutamente nada que ver, se descalifica. Quiero decir que yo no sé lo que quieran decir, el discurso que quieran, si es que tiene algún contenido, desde luego se descalifica, porque la forma ya lo descalifica en sí mismo, y sobre todo porque crea un ambiente de crispación, de sobre todo de degradación, entiendo yo, una falta de respeto y por supuesto entre ellos mismos, pero a perder autoridad. Es decir, se supone que quien está en un parlamento está en representando a... hay detrás toda una población y ciudadanos y ciudadanas que les han votado a unos, a otros, etcétera, pero se supone que tiene que conformarse la labor parlamentaria con arreglo a una dignidad y a una forma que entiendo que en ningún caso se puede perder. Ningún discurso, desde luego, puede legitimar esa pérdida de formas y esos discursos que tienen bastante contenido. Parece que en algunos casos, además, de odio, diría yo.
Uh-huh. Rafa, ¿cómo lo ves?
Pues muy parecido a Juana. O igual, vamos. O sea, realmente... vamos bastante mal en ese sentido, ¿no? Es decir, las formas parlamentarias se han perdido mucho. Quizá antes era más aburrido todo. Quizá pues no había esa carnaza para los medios, ¿no? También.
No, pero yo prefiero el aburrimiento del Parlamento Vasco, ¿eh?
Sin duda.
Por supuesto.
Sin
sí,
duda.
Sí, bueno, el Parlamento Vasco hemos tenido otros años más movidos y llevamos unos cuantos, una década y pico con esa grisura donde el Parlamento Vasco no aparece en los medios. Dice, bueno, quizás exagerado, ¿no? Que no aparezca, pero sí que es cierto que el nivel de degradación en la política española va a más, ¿no? Llevamos, pues yo creo que década y pico de mal en peor. Uh-huh. Al principio eran unos, ¿no? Los nuevos, que eran los gamberros, etcétera, y los parecía que los viejos mantenían todavía la compostura, pero ya han bajado el barro y han visto, no sé si han visto que eso les beneficia o electoralmente, no lo sé. Al final, este tipo de discursos mantienen la tensión y, por tanto, mantienen, digamos, movilizan a los tuyos, que es lo que en parte interesa. Pero estamos a 21 de marzo, estamos en periodo electoral, que va a durar hasta mediados de junio, con lo cual esto no va a bajar el pistón. Es decir, lamento, Juana, pero vamos a seguir viendo estos espectáculos que no...
Está claro.
No sé si benefician a alguien. O sea, desde luego perjudican a la democracia, al sistema político, a la imagen. Y eso de jalear al tuyo cuando se mete con el otro, pues sí, pues te queda muy bien, pero claro, luego te indignas cuando lo hace el otro. Y es un, y digamos, tienen que hacer una especie de acuerdo o algo así para bajar el pistón, porque no, al final esto, que en el momento hasta te puede divertir un poco a quien siga esto, pero con el paso del tiempo, cuando vienes hacia atrás dirás, pero por favor, ¿no? Y encima en el Parlamento, porque dices, los políticos incluso podían bajar el barro en otros sitios, ¿no? Quizá, que también estaría mal, ¿no? Pero yo creo que la sede de la soberanía popular, bueno, pues digamos que necesita, bueno, pues una más, ¿cómo decirlo, no? Más solemnidad, ¿no? Y dejarse de estas cosas, ¿no? Empezar, tanto el Parlamento autonómicos como el Congreso de los Diputados, ¿no? O el Senado, ¿no? Porque los parlamentos autonómicos también se dicen muchas burradas, ¿no?
Jonathan García, ¿cómo estás, Jonathan?
Muy bien.
¿También te quedas perplejo con lo que se dice?
Sabes que sí, que llevo mucho tiempo diciendo lo mismo, ¿no? El peligro que tiene de devaluación de todas las instituciones. En este caso, como bien decía Pablo, como bien decía Rafa, la realidad es la que es. Y el peligro es que esto se extienda también a otras instituciones. Rafa decía parlamentos autonómicos. Bueno,
no, pero está extendido ya, por eso digo.
Sí, pero
¿no?
Digo, a los otros niveles, a los siguientes, a los de ayuntamientos y demás, que entonces ya sí que se monta un circo completo en la política española y entonces ya sí que perdemos las formas, ¿no? Y si cuando se llega, como estos últimos días, al nivel personal, en el que ya entran en juego las parejas, dentro de poco entrarán los hijos y demás, se ha perdido todas las formas y además, y luego no sabemos por qué. O sea, porque realmente hablamos de corrupción o cualquier otra cosa, pero luego realmente la política diaria se ha perdido en esas palabras gruesas. No es momento. No es momento y no es excusa decir que estamos una sociedad polarizada ni nada por el estilo. No es momento.
Bueno, pues la verdad es que es lo que tenemos. Pero antes, cuando mencionabas tú que se mezclaba todo, es que ayer escuchamos cosas tan horrendas, ¿no? Uh-huh. Como, bueno, primero con acusaciones infundadas en muchos casos, porque claro, aquí se mete a las señoras y a las mujeres de los políticos ya a pasear, lo mismo se mezcla esto con cocaína, con prostitutas, con cosas que han pasado. Dices, hombre, es un batiburrillo que... A mí, desde luego, me escandaliza.
Deleznable.
Decía ayer, Aitor Esteban decía que poco edificante, más o menos, ¿no? Lo que se estaba viendo.
Sí, totalmente de acuerdo, por cierto.
Y el problema está que esto lo único que genera es desafección absoluta.
Eso es.
Y luego hay una cosa que me preocupa. Yo no sé si vosotros coincidís en ello. Porque yo, que conozco a muchos de los políticos, porque hablas con ellos fuera parte de las entrevistas profesionales, ellos en el día a día se pueden decir barbaridades, pero luego en el bar del Congreso toman copas juntos, ¿eh?
Uh-huh. Claro, eso es un poco teatro todo.
Y el problema está que esto se traslada a la ciudadanía y ahora a través de las redes sociales esto se amplifica con la cantidad de haters y de dadores que hay por ahí danzando. Y claro, esto llega a enfrentamientos luego ya...
Sí.
Que ahí sí que no lo solventas, ¿eh? Ya te dejas hablar con el cuñado, o sea, directamente.
Ahí era uno de los titulares, si no leí mal, pues leí un poco así por encima, era que Óscar Puente decía que Pedro Sánchez no lo había nombrado para ser el hater a través de las redes sociales, que él era para otras cosas, ¿no? Pero es verdad que la imagen que proyecta en este caso el ministro de Transportes es la de ser...
Claro, el ministro de Transportes está insultando a gente por en Twitter y bloqueando periodistas cuando su trabajo es atenderles, ¿no? Y
infraestructuras, ¿no?
Sí, claro, pero es que, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? O sea, un ejemplo de lo que hay, ¿no? O sea,
pero me chocaba que ya él mismo, de partida ya lo decía, ¿no? Decía, Pedro Sánchez no me ha nombrado, el presidente no me ha nombrado para esto, para estar en las redes sociales. Pero es verdad que...
Sí, pero es que hemos llegado a un punto, ¿no? Tenemos a un ministro, eso, pues insultando a gente, luego a una presidenta de autonomía insultando al presidente de gobierno, o sea... Que se pone a hacer las cosas de manera mucho más elegante,
hombre,
además.
Yo te voy a decir una cosa. Yo hay elementos en clave política y que han sido avalados por las formaciones políticas que a mí me darían vergüenza. O sea, esto de que me gusta la fruta. Uh-huh. Oiga, por favor. El me gusta la fruta es un eufemismo, ¿eh? Es una especie de cortina de humo de lo que todos sabemos lo que significa, que es lo que se dijo. Uh-huh. Y lo dijo la presidenta de una comunidad. Y eso mismo tendría que descalificarla, absolutamente. Y yo decía esta mañana, y ya sé que muchas veces esto puede ser contraproducente, digo, y si alguien sigue avalando con su voto a una señora de estas características y no le reprocha o se lo enmienda, es que es un connivente. Y si una es una sinvergüenza, pues el que le da su voto y le presta su voto, para mí también.
Yo, ya, pero es que claro, a ver quién se libra.
No, es que no se libra nadie, pero bueno, claro, bueno, a ver. Es que, no, a ver, no, pero no quiero ser injusto.
100%
de atención. Si hay gente que se libra,
yo
porque,
también.
Porque creo que estamos hablando de una cuadrilla de 15 o 20 que son los que están enredados.
Sí, yo también que estoy de acuerdo en esto. Yo creo que no podemos caer nunca en el tutum revolutum para nadie, ni para nada, en ninguna situación. Yo creo que la mayoría no es así. Y hay mucha gente que hace sus intervenciones correctísimamente. Y bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es señalar a quien no lo hace bien y hay que tomar, yo creo que correctivos, pero inmediatamente. Yo creo que lo que habría que hacer, no sé, no me conozco bien el reglamento del Congreso, de la Cámara, no lo, pero desde luego tiene que haber, yo creo que una sanción disciplinaria como mínimo o prohibirle que vuelva a hablar o no lo
ya,
sé.
Ya, pero Juana,
no
más, lo sé. Más lío todavía.
Pero ya,
cuando
pero
el árbitro no es neutral, entonces...
Ya, bueno, pero quiero decir que esto no puede ser, primero porque no aporta nada, ni sirve para nada, ni va a aportar prueba de ninguna investigación, ni va a haber nada. Estos son las formas que se tienen que mantener en todo caso, nada menos que en un discurso parlamentario. Y es así. Y hay otros parlamentos que, vale, que de acuerdo, pero no caen en esto.
Más,
no caen
no
en
de acuerdo,
esto.
No estoy de acuerdo en lo de la grisura, ¿no? Es decir, yo creo que el parlamentarismo puede ser brillante sin ese balsal.
Por supuesto,
¿eh?
Por supuesto. Sí,
o sea,
sí.
O sea, es mejor lo gris que esto.
Claro.
Pero ha habido momentos que en los parlamentarios han sido discursos brillantes sin necesidad de esto, ¿no? De bajar a estos
claro, pues,
barros personales.
A estos barros, ¿no? Además.
Pero a mí si tú me haces argumentaciones, pero no tienes que utilizar el insulto ni nada parecido,
parece... Eso no se puede.
Plausible.
Es mi adversario político en todo caso, punto final, hasta ahí. Y eso yo creo que ha tenido ya toda la vida unas normas de comportamiento. Y yo creo que deben ser comportamientos, tanto en el hemiciclo como fuera de él. Pero bueno... Porque la forma creo que no hay que perderla nunca, en ningún momento, porque se deslegitima absolutamente todo, se cae en el... La gente ya tiene una desafección absoluta, todo el mundo está señalado ya por la falta, y yo creo que eso... Bueno, y claro, la gente cada vez... no lo sé, veremos a ver ahora con elecciones y demás, a ver cómo... A ver cuánta gente se anima a ir a votar, por ejemplo.
No, en parte es por las elecciones. O sea, esto está exagerado también porque hay elecciones, obviamente.
Ya, pero...
Hay tres seguidas, ¿no? Bueno, ha habido cuatro seguidas prácticamente,
ya,
¿no?
Ya.
O sea, ¿desde febrero? Salvo marzo, desde febrero, ya. Se ha habido todos los meses, va a haber elecciones, ¿no? Entonces yo creo que eso también genera...
genera chispa.
Ahora, la impulsión, claro que sí, esto no tengo ninguna duda. Bueno, dice un oyente, lo más gordo lo vi ayer cuando fue uno del PP en el Senado, que le dijo a otro, bájame aquí, llámelo a la cara. Pues sí, sí, fue un senador en el que alguien le dijo sin vergüenza, dice, si tienes valor, baja aquí, me lo dices a la cara. Sí. Dices, hombre, eso es de un macarrismo absoluto. Ya, ya. O sea, sí. Ya lo siento, pero
sí,
no.
Sí.
No.
Ya lo único que falta es bajar al ring directamente, o sea, y presenciar ya una pelea en vivo y en directo.
Daría audiencia, daría audiencia.
Bueno, eso seguro, eso seguro.
Que era el Parlamento de Corea del Norte donde se pegaba, ¿no?
No, el Taiwán,
Kistán,
el Taiwán,
donde se pegaba.
Hace 30 años, sí, yo me acuerdo.
Digo,
sí,
bueno, hombre, se pegaba una paliza, se pegaba unas palizas ahí, pues dices, hombre, a ver. Bueno, para nosotros ahora es preocupante, es que los grandes aliados eran la Generalitat y el PNV, se mosquen por el concierto económico, ahora hablamos de eso. El PP, desde la moción de censura a Mariano Rajoy, considera que un gobierno en el que no estén ellos es ilegítimo y por eso lleva insultando a los demás partidos todos los días. Buscan que la ciudadanía se desapegue de la política en general y no voten en las próximas elecciones. Alguno que dice, hombre, el País Vasco es un oasis. Aquí tenemos a Pradales hablando desde el principio de la campaña de las cosas que preocupan a la ciudadanía. La ETA desaparecía hace más de 10 años, a 2 minutos de sacar a Maduro y Venezuela. Bueno, tampoco es así. Yo, el oyente, que creo que se extrema mucho y creo que no es eso lo que está pasando. No digo que cada cual lo pone en su filtro, pero bueno. Nos quejamos del nivel del Congreso, pero el que según medios me parece más peligroso, los Santos animando en antena que a los amigos, y a los desocupa diesen un aviso que están atacando al novio de Ayuso. Sí, bueno, pero a ver, hay sinvergüenzas como este, vale, que tiene un medio de comunicación, tiene además la cobertura de algunas formaciones políticas o de alguna ideología, es un hombre que le han permitido de todo y que se permite incluso llamar a la violencia. Pero bueno, desde los medios. A ver, es un mentiroso compulsivo. Esto lo demostró el 11M y todo lo que hizo después con la teoría de la conspiración. Bueno, pasamos capítulo. Venga, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Ratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en el seminario Enderio, en La Avanzada en Leioa o en Ledesma 32, Bilbao. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Quién es?
¿Pero cómo que quién soy? ¿No me ves? Que es un videoportero, con cámara, la última tecnología y hasta servicio de mantenimiento, hombre.
Game Telecomunicaciones, soluciones en videoporteros y mucho más.
Bueno, abres o me pongo a hacer el pino, a ver si me reconoces.
Infórmate en gametelecomunicaciones.com.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com. Cabú, en Arte Calle 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Te esperamos en Cabú con la nueva temporada de ropa de lactancia y embarazo, descuentos en abrigos de porteo y más talleres. Apúntate, síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com. ¡Cabú!
Cuando se abre una nueva oficina de Cajamar, se abre un proyecto distinto lleno de ilusión y soluciones. Una entidad financiera diferente que acompaña a las familias, a los profesionales y a las empresas. Te esperamos en nuestra nueva oficina en Bilbao, en la calle Ercilla 19. Cajamar, distintos desde siempre.
¿Quieres conocer Orduña de un modo diferente? Inscríbete en el recorrido nocturno teatralizado por las calles del casco histórico, desde el Santuario de la Antigua hasta la Muralla Medieval. Conoce la vida de la ciudad en tiempos pasados, cuando cae la tarde, en un ambiente especial. Más información e inscripciones a través de la página web ordunaturismo.com o en el teléfono 945-384-384.
Esto es lejos.
Para consultar el estado de su pedido, pulse 1. Si no ha recibido su pedido, pulse 2. Para saber si su pedido todavía existe, pulse 3. Si lo ha recibido pero no es su pedido, pulse 4. Si ya no recuerda qué ha pedido, pulse 5.
Mejor cerca, ¿no?
Si tienes que regalar, regala cercanía, regala comercio local. Bilbao Dendak te ofrece la tarjeta regalo del comercio de Bilbao. Consíguela en bilbaodendak.eus.
Desde 2009, Vizcaya Esnea está llevando el sabor de la mejor leche de vaca a los hogares vascos. Una iniciativa empresarial innovadora en la que 35 caseríos utilizan grandes extensiones de prado en el entorno natural mejor conservado de Vizcaya, permitiendo que el ganado paste libremente a lo largo y ancho del valle, produciendo una leche que supera los estándares europeos de calidad, con todas las propiedades nutritivas de origen y un sabor auténtico.
La garantía de una obra bien hecha pasa por la calidad de los materiales, una garantía que encontrará en Pavimentos y Cerámicas Antonio Miranda, líderes en diseños, servicio y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdácao y Polígono Industrial Erleche, naves 1, 4 y 6, Galdácao. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y mira, ayer lo que tuvimos también fue otra cuestión. Bueno, Esquerra Republicana, es que hoy sabremos si Puigdemont se va a presentar a las elecciones.
Parece que
esto
sí, ¿no?
Seguro quedará todavía mucho que hablar.
Parece que sí, o sea...
Bueno, vamos a dejarlo.
Se han diferido, ¿no? Se
vamos, sí. ¿Eh? Pero en principio lo que sí sabemos es que Per Aragonés ayer mismo lo que planteaba era una financiación singular para Cataluña. Yo creo que se metió en un jardín que para tener aliados, en el jardín este de decir, no, una cosa como el concierto vasco, aunque el concierto es insolidario, y dices, ala, venga, ala, hazte cruces. Y bueno, va a hablar de. Y ha pedido una financiación singular para Cataluña. Todos los demás, de todas las comunidades, le han dicho que eso rompe la solidaridad entre españoles, etcétera y tal. Bueno, no sé cómo lo veis. ¿Cómo lo veis?
Hombre, este tema ya es un tema recurrente. Quiero decir que no sale, pues ha salido ahora, pues por la coyuntura también en la que se está. Pero yo creo que tampoco se pueden confundir las cosas, ¿no? Vamos a ver, nos puede parecer legítimo que se pida lo que se quiera pedir, otra cosa muy distinta, pero hay que saber lo que se pide también, ¿no? Y yo creo que el cupo no es insolidario, la organización del cupo, y bueno, pues también hay que tener en cuenta que lo que existe aquí tiene que ver también con una serie de derechos históricos, está recogido incluso en la Constitución, hay una serie de cuestiones que están ahí, que posiblemente, yo no digo que en Cataluña o en otro no tenga que ser así, bueno, no es esto, lo importante también son los efectos, por eso... que creo que el gobierno central, ¿no? Lo que estaba diciendo es que, bueno, a ver, un régimen que tuviera una singularidad, ¿no? Ahora bien, yo, hasta lo que yo pueda conocer, pueda ser básicamente de lo que es el cupo y demás, y recuerdo algunas intervenciones muy didácticas por parte de Pedro Luis Uriarte, por cierto, al hilo de esto, y en absoluto, creo yo, que se pueda decir o que se pueda sospechar que el asunto conlleva una insolidaridad o que produce una falta de solidaridad con el resto de comunidades autónomas, ¿no? A ver, lo que se está aportando creo que es bastante superior en relación a la población que supone, en concreto, en el País Vasco en relación al resto del Estado, por ejemplo. Y luego también eso tiene luego unas contrapartidas que no son todas beneficiosas, ¿no? En el supuesto de negatividad creo que esto ni sería posible, por otra parte, ni el rescate ni nada, sino que tendría que asumirse eso como, en fin, sin esperar ayudas por la otra parte. Pero yo creo que lo que hay que hacer es aclararse bien, ver exactamente si eso a qué responde realmente y luego evitar comentarios o sospechas de toda esta cuestión, porque es que no es así. O sea, que yo muchas veces pienso que a lo mejor lo que falta también es mucha información y bueno, pues tampoco es la primera vez que esto se plantea y creo que incluso años atrás se les llegó también incluso a dar la posibilidad y no se quiso aceptar un régimen específico para Cataluña. Pero bueno, esas son cuestiones también pasadas. Quiero decir que hay mucha historia ahí también, ¿no? Sí. Con lo cual, a mí en absoluto me parece mal que se plantee para nada legítimamente. Creo que quien lo plantee, otra cuestión es, evidentemente, qué es lo que... qué tipo si efectivamente es el ejemplo es el cupo vasco o es otra cosa desde el punto de vista fiscal, por ejemplo, la recaudación directamente de todos los impuestos y después las aportaciones que se hagan. En fin, todo eso, lo que hay que hacer explicar bien es el fondo del asunto, no ese tipo de cuestiones que puedan, en mi opinión, puedan resultar desde luego no solo inexactas, sino, en fin... no sé si decir malintencionadas, pero bueno, me molesta un poco eso, la verdad.
A ver, Jonathan.
Lo primero de todo es el gran desconocimiento sobre lo que es el concierto vasco y navarro, porque eso es evidente, no solamente fuera, sino también dentro. Los últimos estudios reconocían que incluso en la propia universidad, en la propia Universidad del País Vasco, el desconocimiento en las carreras como derecho y económicas era considerable. Con lo cual, si ya en casa desconocemos lo que es el concierto económico y sus derivadas, difícilmente se va a poder comprender fuera.
Se pueden descargar, por cierto, el documento de Pedro Luis Uriarte, en el que explica muy detalladamente lo que es el concierto.
Sí, es un documento largo también.
Pero es un manual, ¿eh?
Sí,
es un manual
de seguimiento.
Un documento
largo para los que lo hemos consultado. Eso por una parte, el desconocimiento es una parte muy importante en este mismo debate. A pesar también de la labor que durante décadas ha venido realizando, y en este caso sí que principalmente el Partido Nacionalista Vasco en el Congreso de los Diputados, porque esa labor la ha hecho, siempre que había que negociar el cupo en este caso. Entonces, el concierto es una herramienta, tanto en Euskadi como en Navarra, que es desconocido y fuera aún más desconocido. Dos, cuando se habla de las desigualdades, la insolidaridad territorial, etcétera, claro... Si cogemos seguramente los balances fiscales y demás, seguramente podamos sospechar que sí que hay una cierta insolidaridad territorial por parte de los territorios como Euskadi y Navarra. O bueno, mejor dicho, de las tres diputaciones forales y Navarra, porque el concierto económico no es vasco, sino que es de los tres territorios históricos. Podemos sospecharlo, podemos intuirlo, pero también es verdad que es que la propia estructura económica, social... española también es insolidaria. Siempre se dice, ¿no? Y Ayuso viene siempre recordando, ¿no? Que Madrid es la que más aporta fondos al Estado y que menos recibe también por parte del Estado. Que su balanza fiscal tiene ese balance negativo, ¿no? Ese déficit.
Son ricos.
Exacto. Pero una parte es porque son muy ricos, pero dos, también porque las instituciones centrales del Estado están todas concentradas en Madrid, así como en los últimos años. Una parte muy importante como consecuencia del proceso hizo que muchas grandes empresas catalanas cambiaran su sede social a otros territorios, entre ellos o principalmente Madrid. Claro, eso también es en cierta manera insolidaridad, porque también se podría poner sobre la mesa la de redistribución de las instituciones del Estado a lo largo de otros territorios, porque también es una característica insolidaria. También es una característica insolidaria el hecho de que la construcción de las infraestructuras...
En todo el país hay una capital, no sé, tampoco...
Sí, sí, pero no digo una capital, pero hay ministerios que se puedan delegar, hay...
No, ministerios yo creo que no.
De otros tipos de administraciones o agencias estatales que se pueden redistribuir...
Eso igual sí.
Claro.
Ministerios no lo haría, pero
bueno, la sede central del
ministro tiene que
estar en
Madrid, pero hay cosas que se pueden repartir. Pero yo creo que Madrid no tiene, o sea,
no, siempre se ha puesto
no es tan rico por eso. O sea,
no solo por eso, pero es verdad que
inversiones,
entra una de esas.
Inversiones y bueno.
Sí, la red radial propiamente de las infraestructuras también hace que sea así. Pero bueno, el debate este va más allá de esto, ¿no? Porque también es verdad que lo propone una parte de la política catalana. No sabemos hasta qué punto otra parte de la política catalana puede estar de acuerdo.
Y lo propone una región rica, ¿no? Como Euskadi, como Navarra. Es que, claro, es que hablar de territorios es curioso, ¿no? Porque si no permitiríamos, permitiríamos o criticaríamos que la gente que gana más de 1 millón de euros dijera, no, a mí no me recaudes impuestos.
Los pago yo.
Yo me pagaré yo mis cosas, a mí déjame en paz y mi dinero, y a mí yo no quiero impuestos, ¿no? O sea, no lo permitiríamos porque, digamos, hay que pagar impuestos de cara a pagar servicios públicos, pero también de cara a la solidaridad, ¿no? Sin embargo, nos parece normal que un territorio diga, es que yo soy rico y quiero quedarme con mi pasta, ¿no? Porque al final esto es un tema de dinero, ¿no? Es un tema de dinero. Y las balanzas fiscales, pues bueno, se han publicado ahora, yo creo que es un poco grueso, ¿no? Pero se ve que Euskadi y Navarra están a cero, ¿no? Porque, digamos, no se contribuye y los únicos que contribuyen son Madrid bastante, Baleares algo y Cataluña muy poquito, ¿no? Es decir, bueno, pues pero es que es lo normal. Es decir, si tú... O sea, no está... Vamos a ver, para decirlo gráficamente. O sea, no está Cataluña financiando a los pobres de Extremadura, o sea, a la Extremadura pobre, sino que los ricos catalanes y los ricos extremeños financian a los pobres catalanes y a los pobres extremeños, ¿no? O sea, es que esto, quien paga impuestos no son los territorios, son las personas, ¿no? Y por tanto, lo normal es que los lugares donde se concentra más gente rica, pues paguen más impuestos. Es que es de cajón de madera de pino, ¿no? Y ese es nuestro, digamos, creo que ese es nuestro modelo político-social. Es decir, que quien tenga dinero contribuya más a los impuestos progresivos, ¿no? Quien tenga más dinero contribuya más a los impuestos. Entonces, esto al final es un tema de pasta. Es decir, ¿por qué quiero que haya cambios? ¿Para qué? Para tener yo más dinero. Es que esto es así. O sea, no vamos a quitarnos la cara. O sea, no vamos a hacer discursos alambicados cuando lo que se trata es de tener más dinero.
A ver, yo creo que sí, que lo que pretenden es tener una mayor control. A ver, yo estoy a favor de que tengan un concierto económico, no tengo ninguna duda. Yo creo que sí. Y las comunidades que lo soliciten, pues que tengan un concierto. Lógicamente, luego lo que tendrán que hacer es una aportación
solidaria,
sí, equitativa, vale.
¿Y
justa.
¿Y quién estipula cuál es la aportación?
Pues mira, por ejemplo...
El Estado, con lo cual es lo mismo.
Pero yo sé, por ejemplo, que... en Euskadi, que es otra singularidad distinta, pero claro, es una singularidad no solamente recogida en el Estatuto, sino en la propia Constitución, la singularidad es que nosotros aportamos en lo que es el cupo, el 6,24%. Nuestro peso específico ahora mismo no llega al 5. Eso. Ahora mismo no llega al 5, en su momento sí. Entonces ahora aportamos el 6,24%. Otra cosa es que me dirías, ya, pero bueno, ¿y cómo se hace la contabilidad de los gastos de las inversiones del Estado?
Eso es complicadísimo.
Vale, eso es muy complicado y eso es dificilísimo. Pero si tú te sitúas en Cataluña y dices, a ver, ¿cuál es su peso específico del PIB en España? Un 20%. Bueno, pues situemos que tienen que pagar pues el 20-22%, por ejemplo, tendrían que devolver. A ver, yo te voy a decir, y voy a ser sincero, yo creo que con Cataluña ahora mismo lo que hay es un problema distinto. Porque Cataluña viene de un proceso que todavía no está resuelto, que se está resolviendo. Y claro, tú dices, oye, ¿y si esto es el día que dijeron hasta aquí hemos llegado, llegan a tener el control de la caja? Porque es algo de lo que no se está hablando. Y tengo la impresión de que eso está de fondo, de que ese es el elefante que está en la habitación. Dice, ¿vas a consentir que Cataluña controle...?
Buen análisis.
Hombre, ¿vas a consentir que Cataluña controle toda la pasta suya?
Claro.
Un lugar, un territorio que tomó la decisión de cortar.
La agencia tributaria catalana ya estaba inscrita en la reforma del Estado previamente.
Claro, y dices, ojo, aquí igual resulta que hay un elefante del que no hablamos. Porque yo sí que soy partidario de que tengan concierto económico todas y luego cada una aporte en función del peso específico que tiene y de la solidaridad que tiene que tener con otras comunidades que, a ver, entre nosotros hay un sistema autonómico que es un chiste. O sea, a ver, hay comunidades uniprovinciales que no van a ningún sitio, que no tienen ningún sentido.
Totalmente de acuerdo.
No tienen ningún sentido.
No lo llevo diciendo mucho tiempo.
Que son uniprovinciales, que no vienen, que no van a ningún sitio.
Un parlamento de Murcia, un parlamento de La Rioja, un gobierno de La Rioja no tiene ningún sentido.
Vale, dime tú Cantabria, por ejemplo, que lo tienes aquí al lado.
Sí.
Dices, hombre, pues para mí, no tienen, porque no ni siquiera hay una singularidad
histórica, como puede ser Navarra, por ejemplo, que es uniprovincial, pero tiene una singularidad histórica.
Pero Navarra es singularidad histórica y por eso está reconocido.
Por eso.
Y por eso está reconocido. Pero dices, ¿Cantabria? ¿La Rioja? Hombre.
Pero claro, eso es un melón, bueno, eso es un melón eso, tan inmenso que sí, no se
bueno,
puede abrir.
Pero es un melón que no podemos abrir. Pero eso pues es lo mismo que el melón que tenemos aquí nosotros también en nuestro territorio. Que nosotros no concebimos esto como un país. Es mentira. O sea, son Euskadi, tres. No, son tres. Son tres. Y por eso mismo nos dividimos 25-25-25. Porque si haces proporcionalmente por la población, se nos enfadan y se nos van con Burgos. Pues, ¿qué dices? ¿Qué ha pasado?
O La Rioja, y así ya.
Pues, ¿qué ha pasado? O La Rioja.
O con nadie.
Pues ya he visto que estoy muy... Estoy
como
muy
aquello, esto, ¿no? Álava como Navarra, ¿no? Es. Aquellos de...
Pero bueno, pero yo sí soy partidario de que se haga, oye, pues sí, una referencia, porque al final, a mí me llama mucho la atención, ahora mismo hay un partido que está gobernando junto con Sumar, el gobierno de España, que los dos abogan, por ejemplo, por una configuración federal. Las configuraciones federales parten de eso.
Ya. O sea, ya había me acuerdo, un chiste gráfico que vi hace, en la época del Procés, que se veían cuatro manos con cuatro carteles en una manifestación. El primero decía el dinero de Cataluña para Cataluña, el segundo decía el dinero de Barcelona para Barcelona, el tercero decía el dinero del Eixample para el Eixample y el último, el dinero de Jordi para Jordi, ¿no? O sea, es que al final esto es un tema de pasta, de dinero.
Bueno, pero yo creo
¿de
que...
¿De quién se queda el dinero?
Ya, pero bueno...
Y sobre todo lo que ha hecho con lo de quién tiene la llave.
Sí, sí, es verdad. De todas formas, vamos a ver, siendo como no somos especialistas ni en grandes contabilidades ni en grandes números, porque no es así, lo cierto es que hay algo que sí que yo creo que habrá que mantener un equilibrio entre el derecho a la singularidad y, por supuesto, la solidaridad. Es que eso es de cajón, vamos. Y entonces, si hay unos desequilibrios en ese sentido, pues habrá que corregirlos.
No soy experto en
todo
grandes,
caso.
En grandes números no soy experto, pero... Pero estoy seguro de que el concierto y el cupo son beneficiosos para Euskadi, porque si no, el PNV no los defendería a muerte.
Bueno, yo creo que...
Está evidente.
Hombre, son beneficiosos en la medida en la que una autogestión y un autogobierno
sin iniciativo. No, y quedarnos dinero, porque luego tú miras los gastos por habitante y tal. No, y
porque la construcción de un autogobierno completo, un estado de bienestar, desde la propia llave, como decía Koldo, de poder manejar cualquier tipo de política sin tener que pedir el
que en parte habrá eficacia en la gestión, en parte habrá eficacia en la recaudación, pero en parte habrá alguna sobrefinanciación.
Hombre, solo faltaba que fuera perjudicial, quiero decir. A mí me parece que el hecho de la recaudación...
Bueno, solo faltaba.
El tener...
Para Cataluña lo es, ¿no? Bueno, ¿se supone o qué?
Has comentado específicamente lo de Euskadi. Yo creo que el hecho de que se haya el derecho a la recaudación con todo lo que eso supone, a mí eso me parece que es positivo, sinceramente. Me parece positivo. Yo lo digo desde ahí. Todo lo que eso, las posibles desequilibrios que eso pueda suponer, pues bueno, a ver, no solamente es que el dinero se queda, se contribuye con el dinero que se recauda también, vamos, al conjunto, ¿eh? No creo que eso hay que olvidarlo tampoco.
Bueno, voy a leer algunos comentarios de los oyentes. Algún oyente que dice que asegurar que Madrid no es rica porque todas las instituciones del Estado, con todos sus funcionarios, la sede de las empresas, por ser la capital del país, es tergiversar la realidad. Bueno, esto es lo que dice un oyente. Otro dice que
Madrid es mucho más rica ahora que lo que era hace tiempo y siempre ha sido la capital, ¿eh?
Sí, sí. Desde el siglo puede llegar un momento y viendo la tendencia que en un futuro deseemos que nos suprima el concierto económico. No, yo creo que sería un error absoluto, pero bueno. Otro que dice, yo todavía me acuerdo cuando Cataluña, las palabras de Puyol, no es inteligente asumir la policía y recaudar impuestos de mala fama y es impopular. Esto sí lo dijo, es cierto. Además, Pedro Luis Uriarte, que un oyente también lo recuerda en una noticia, aquí en una entrevista conmigo, pues habló que él estaba presente en aquella reunión donde se rechazó.
Exactamente.
Cataluña rechazó una posibilidad de esas características. Sí, sí. Con Puyol tenía otro concepto distinto de este asunto. Uno me dice, no, Koldo, se quisieron marchar por el trato injusto, pero muy injusto que recibían. Dice, por Cataluña, que se quisieron marchar. Yo no voy a entrar cuáles son las razones de fondo. Es una razón también independentista, ideológica, identitaria y de todo. O sea, no solamente por trato injusto. Uh-huh. Porque no se puede. Yo creo que hablar de injusticia con respecto a Cataluña, con respecto del Estado, tampoco creo. Bueno, no. A ver, no estoy en Cataluña. No voy a dejar ahí, sin más. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Sweet Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar. No pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en el Seminario Enderio, en La Avanzada en Leioa o en Ledesma 32, Bilbao. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista, te animamos a probar las lentes de contacto monofocales o progresivas con el 20% de descuento en el pack anual y a combinarlas con las últimas tendencias en gafas de sol. Verás qué cómodo, que nada te pare esta primavera. Deporte, excursiones, viajes. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Los 10 tenores en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao, jueves 11 de abril a las 8 de la tarde. 10 tenores acompañados por su orquesta sinfónica. Más de 30 músicos en un apasionante viaje sonoro que le llevará desde el calor íntimo de un club de jazz hasta el fervor de los grandes escenarios de la lírica. Venta de entradas en www.teatrocampos.com.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, Anchoas Rollo de Bermeo.
La impresionante excursión a los lagos de Colomers, la visita a la cascada del Sau del Pix o la adrenalina de un descenso en rafting por las aguas del río Garona. Esta primavera, empápate de pura naturaleza. Esta primavera, escápate a la Val d'Aran, la esencia de los Pirineos.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111 y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
¿Qué hay que hacer para ahorrar?
Triple E, eficiencia, eficacia y efectividad.
Zubinor te trae el gas natural.
Con calefacciones Zubinor, colaborador de Nortegas, ahorrarás hasta 750 euros en tu instalación de calefacción de gas natural y mediante la aerotermia conseguirás beneficio y sostenibilidad.
En zubinor.com y en el 94-446-0886.
Ahora que se acerca la primavera, si vas a poner un toldo en tu vivienda o negocio, pide ya presupuesto en Bilbotoldo. Instalación de toldos, terrazas, veladores, con las mejores condiciones del mercado. Servicio integral e instalación multimarca para Vizcaya, Álava y Cantabria, con productos de la mejor calidad. Bilbotoldo 94-652-6715 y en bilbotoldo.com.
Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, El Noja, junto a la Playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia. Y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos, desde una a tres habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel. Radio.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aluviada. Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
Egunon Vizcaya.
Bueno, nada, estamos justo ya en los instantes finales. Bueno, yo sé que se ha montado mucha polémica, lo que pasa que todo esto sí que es cierto que llama la atención, ¿no? Dani Alves, que puede salir hoy a la calle, pues después de poner una fianza de 1 millón de euros. Lleva un año en la cárcel, había sido condenado a 4 años y medio, porque todo esto hay que recordarlo, es que alguien estaba por ahí diciendo, no, queda en libertad. No, en libertad no queda, queda con 4 años y medio de condena. Lo que pasa es que esa condena no es firme.
Eso es.
Porque es recurrible. Te puedes recurrir hasta en dos instancias todavía.
Exactamente. Nada más, exacta. ¿No? Es simplemente, lo que supone es que saldría en libertad provisional a la espera de que se pronuncie
la condena sea firme.
Exacto, de que la condena. Si resulta que, por ejemplo, se ratifica la condena en las instancias superiores, pues entonces tendrá que entrar en prisión a cumplir la condena. El resto del tiempo que le queda por cumplir, descontándole el tiempo que ha estado en prisión provisional. Esa es la... Pero bueno, en cualquier caso, depositando 1 millón de euros, ¿no?
Sí. ¿Y si le condenan?
Nada menos, ¿eh?
¿Y el billón de eso lo devuelven?
Claro.
Sí, claro. Eso es una fianza.
Es una fianza.
Fianza por si se escapa, ¿no?
Es una fianza, exacto. Para asegurar... sobre todo la que no va a evadir,
claro, esto ya es, a ver, ignorancia es, ignorancia de
no, pero el millón de euros se pone en función también de los
de los ingresos,
de lo que él tiene y sus ingresos,
económica.
Su capacidad económica,
o sea, siempre, que si le pasa a otro,
sería menor.
Claro, claro.
Lo que pasa es que, claro.
Lo que pasa es que habría que preguntarse si le pasara a otro, si se iba a plantear esto, por ejemplo. ¿Eh?
Claro, a este señor, claro, es que este señor solamente un año en el Barcelona ganaba 10 millones.
Sí, eso es.
Uno.
Sí, sí, no, claro.
Lleva 25 años jugando a fútbol, o sea que.
Sí, no, está un millón es como.
Capacidad económica.
Lo que pasa es que ahora, lo que pasa es que tiene dinero bloqueado en Brasil y tal, en su país, por otras razones.
Eso es.
Pero bueno, pues tiene amigos. O sea, yo tengo amigos a los que llamo y les pido 1 millón de euros y primero no tienen ellos.
Bueno, el debate también, ¿no? De lo que supone lo que puede suponer el agravio comparativo con aquellos que no tienen esa capacidad económica, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esa es la. Y por este tipo de delito por el que ha sido condenado también, lo que todo eso supone, ¿no? Entonces, sin duda tiene que escandalizar hasta cierto punto. Es absolutamente comprensible.
Bueno, el escándalo también venía en parte motivado porque Dani Alves tiene los recursos suficientes para poder montarse en un avión, aunque le haya retirado el pasaporte y aparecer en Brasil. Y claro, si no recuerdo mal, se decía que Brasil no tenía tratado de extradición
por lo visto,
España. Por lo tanto, claro, es lo mismo que pasa ahora mismo con Rubiales en la República Dominicana, ¿no? Que le están esperando en el aeropuerto, pero claro, cuando llegue.
Claro, con razón, claro, dice la acusación particular. La acusación particular, claro, lo que dice es que eso no es garantía de nada, porque él tiene mucha capacidad, efectivamente, de moverse y de desaparecer del territorio español. Es así de claro, ¿no?
Sí, con un avión privado, seguro.
Eso es lo que. Pues, por algo lo dirá, ¿eh? También.
Que era mucho más.
Tendrá datos.
Mucho más descarado,
bueno,
que el hecho de.
Bueno, pues yo quiero entender que el juez o la juez que haya.
Dos jueces, no, porque de los tres, dos han tomado.
Es la audiencia. Es la audiencia.
Bueno, pues que la audiencia, entiendo que ha tomado la decisión con. Digamos, con garantías de que eso no va a suceder. Bueno. Si sucede, pues que asuman su responsabilidad.
Uno de los jueces, que es el que emite un voto discrepante, un voto particular, el discrepante, lo que dice realmente es que cree que todavía hay más riesgo que antes de fuga. Porque ya hay una condena.
Porque ya está condenado.
Y claro, es un señor que a este 1 millón le da igual. O sea, no
claro, importa. Sí, claro. Un millón
está, o sea, a ver, y es más, a un delincuente que se está jugando la cárcel, tampoco le preocupa la fianza, ¿eh?
Ya.
Ni pongas 1 millón ni pongas lo que sea, da igual, o sea, si te vas a ver libre, lo que pasa que luego, bueno, se mete en un proceso muy complejo, pero bueno, veremos a ver qué es lo que sucede. ¿Escandalizar? Pues sí, te escandaliza, porque en tanto en cuanto tienes dinero, pues te puedes librar de algunos marrones. Es así. Yo no sé si la propuesta, como
siempre,
tú decías,
ha sido.
Juana, si esa propuesta hubiese sido generalizada a todo el mundo. ¿A todos los violadores se les hace la misma propuesta, que al cabo de un año provisional?
No.
Bueno, no, que no es provisional, porque
no,
está
ahí. Pero bueno, se pedirá.
Dependerá también de la condena.
La defensa.
De la condena, dependerá del riesgo de fuga, dependerá del riesgo de reincidencia.
Esas son las variables que se. Hombre, se entiende que son 4 años, que no son 10, ¿no?
Que ha cumplido
entiendo
uno
quién
ya,
lo ha pedido, ¿no? Desde el punto de vista de la defensa. Por otra parte.
Pero 4 que no va a cumplirlos enteros.
Claro.
O sea, que siempre
no, y de los 4, ya tiene uno cumplido.
Lo tiene ya cumplido porque lo ha estado en prisión provisional, con lo cual.
Que seguramente estará un año y medio más, así luego que si tercer grado, no sé qué.
Bueno, y se podrá acoger o al régimen después semiabierto, o en fin, o el estilo, o el proceso que sea. Pero bueno, en cualquier caso, es que yo creo que en este caso también, además de cómo ha sido todo, lo cierto es que siempre ha estado gravitando el hecho de que, en este caso, el acusado tiene una capacidad económica importantísima a todos los efectos, incluso hasta la hora, diríamos, de negociar, diría yo, la pena, porque bueno, pues la indemnización que puso no es la habitual en las condenas de este tipo.
Creo,
¿no?,
que fueron 180.000
euros. 150 o 180.000, sí.
150, bueno, 180.000 euros, y eso sirvió para rebajar de los 9 años posibles a 4.5.
Claro. Es que está ahí todo el tiempo. Este es otro paso más.
Claro, es que la gente
eso
normalmente...
Eso es que levantan pollas.
Otro delincuente no tendría la misma capacidad para hacer eso. Y puede rebajar el 50% de lo que te están pidiendo.
Para nada. Y luego también teniendo en cuenta la víctima y teniendo en cuenta también lo que supone, vamos, el delito que es. Sí. Que no estamos hablando de un delito leve, estamos hablando de un delito muy grave.
Bueno, pues cerramos aquí entonces la tertulia. Juana Balmaseda, Rafa Leonisio, Jonathan García, que tengáis un buen día. Disfrutad de la jornada.
Muchas gracias.